Si pueden, por favor, ir al libro de Hechos, capítulo 20. Mientras que usted va ahí, aquellos que tienen jóvenes en el campamento van a estar regresando esta noche. Hay algunos durante el tiempo de las 12 y cuarto o 1 en la mañana, solo para que usted esté consciente. Y recuérdese de ellos en sus oraciones mientras que viajan. Ellos tienen 60 personas en el camino, en el bus con ellos cuando regresan. Hechos capítulo 20, y esta noche quiero compartir del verso 17 al 24 con un énfasis especial en el verso 24. Verso 17, y desde Mileto mandó un mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, eso es a Pablo, les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe con nuestro Señor Jesucristo? Y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio, de la gracia de Dios. Y esta noche vamos a enfocarnos especialmente en ese verso que dice de nuevo, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio, de la gracia de Dios. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, estamos tan agradecidos por quien tú eres. Tan agradecido de que te conocemos, de que nos has traído a ti. Tan agradecido por tu fidelidad, tu amor que tú has puesto sobre nosotros, que es firme. Podemos contar en este amor y está siendo expresado en tantas maneras todos los días en los cuales estamos vivos en esta tierra. No hemos hecho nada para merecer esto. Si tu amor dependiese de nosotros, si dependiera de nosotros tu amor y de que nosotros lo mereciéramos, no lo tendríamos. Pero te damos gracias por tu gracia y misericordia, que nos ha amado como tú nos has amado. Te damos gracias por el privilegio que es servir en tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por las cosas importantes en la vida de tu iglesia, como lo que va a suceder esta noche, cuando ciertos hombres van a ser apartados para servir como diáconos. Reconocemos que esto no es nuestro, esta no es nuestra iglesia, esta es tu iglesia, y deseamos hacer cosas de una manera que sea aceptable a ti y agradable a ti. Lo que buscamos hacer es tu voluntad. Así que te damos gracias de que nos has guiado y nos has llevado esta noche. Pedimos tu bendición sobre esto. Como dice la Biblia, que tenemos que apartar a estos hombres públicamente. Bendice todo este acto. Lo pedimos en el nombre de tu, por amor a tu iglesia, por amor al Evangelio y por amor a ti. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lo que quiero compartir con ustedes en los versos que hemos leído es muy sencillo. Es simple y está sobre la superficie del texto. No es un mensaje profundo que voy a declarar hoy, pero le voy a decir a usted que es un mensaje profundamente importante. El otro día estaba preparándome para venir a la iglesia y en nuestro baño había un álbum de fotos. Si se puede imaginar, después de que usted tiene a su primera nieta, empiezan a sacar los álbumes de fotos por todos lados. Y mi esposa estaba revisando nuestra historia personal y viendo las fotos de los niños, especialmente de Amber. Así que habían algunas fotos que van hacia el principio de nuestras vidas juntos en nuestro matrimonio y en nuestro ministerio. Y estaba viendo esas fotos, y mientras que lo hacía, había muchas memorias placenteras. Yo me acuerdo de esa persona, y me acuerdo de esta otra persona, y me acuerdo cómo servimos juntos. Pero tengo que decir que mientras que estábamos viendo ese álbum, habían algunas memorias o recuerdos tristes. Porque en medio de todas esas fotos, usted podría ver a una persona, a otra persona, que de una manera se perdieron en términos de su testimonio, de su amor por Jesucristo, en términos de su fidelidad a Jesús. Su imagen contaba la historia de la infidelidad espiritual. Su foto contaba la historia de un abandonamiento espiritual, un testimonio que si fuese real, seguramente ahora sería un testimonio manchado. Yo vi fotos de dos personas que desde entonces se han suicidado. Vi las fotos de personas que han dejado a sus esposas y han cometido infidelidad en términos de fidelidad sexual a su esposa. Vi todo tipo de fotos como esas y pensé para mí mismo, en el momento en que esas fotos fueron tomadas, en el momento en que estábamos todos juntos sirviendo en el nombre de Cristo, nadie hubiera soñado que 25 años después, cuando yo estuviese viendo sus fotos, ese fuese el pensamiento que iba a pasar por mi mente. Pensamientos tristes. Esta noche, mientras que reconocemos a nuevos líderes que son servidores en términos de diáconos en esta congregación, yo quiero ponerles un cargo a estos hombres. También a los diáconos que ya están sirviendo y a nuestros ancianos y nuestros ancianos. Quiero cargar a toda la congregación con este pensamiento. Termine. Y no solamente termine, pero termine bien. No es suficiente el empezar bien. No es suficiente aún decir en este momento que me está yendo bien ahora, estoy corriendo bien en este momento. Debemos desear lo que Pablo expresa en el verso 24, mientras le habla a los ancianos de Efesios, donde dice, pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice, yo estoy comprometido a la idea de terminar. Y eso es lo que nos tiene que caracterizar a cada uno de nosotros. Podemos fallar de tal manera en que pasan años y años de testimonio se manchan. Yo no quiero eso para mí, yo no quiero eso para ustedes. Todos tenemos que desear y tenemos que estar comprometidos a terminar la carrera bien. A propósito, este no es el único lugar donde Pablo usa este tipo de lenguaje, porque lo usa seguidamente. Cuando estaba predicando en la sinagoga de Antioquía, él describió el ministerio de Juan el Bautista en Hechos 13:25, dice, cuando Juan estaba al punto de terminar su carrera, decía, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí, vienen tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Y Pablo, mientras que estaba describiendo el final del ministerio de Juan el Bautista, dice que él estaba terminando su carrera. Cuando Pablo insiste en esto con los Gálatas, porque parecía que estaban abandonando el verdadero evangelio. Él escribe en Gálatas 5:7, vosotros corrías bien, ¿quién os impidió obedecer a la verdad? Ustedes estaban corriendo bien, pero ahora parece que están desviándose del camino. Ustedes estaban corriendo bien, ¿quién les interrumpió? Describe sus actividades misioneras en ese lenguaje. Gálatas 2:2 dice, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Es una analogía, pero la usa seguidamente. La idea de correr una carrera, la idea de estar en una competencia y usted quiere terminar bien. En el caso de Pablo, su deseo y su compromiso fue otorgado en la última carta que tenemos de él, en 2 Timoteo 4:7, cuando él está en la prisión esperando la ejecución, su ejecución. Él pudo escribir esto: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Terminó la carrera en términos de la perseverancia y la salvación final, pero también terminó la carrera, como menciona aquí en el verso 24, en términos de un ministerio el cual fue confiado a él, y lo terminó bien. En eso es lo que vamos a pensar juntos esta noche, y quiero compartir con ustedes 5 ideas que contribuyen a que nosotros terminemos esta carrera bien. Si queremos terminar la carrera bien, aquí hay 5 cosas en las cuales yo pienso que tenemos que pensar. Yo saco esto del hecho de que tenemos a un hombre que terminó bien, al apóstol Pablo. Él dice que él terminó la carrera, yo guardé la fe y terminó bien. Así que mientras que él da expresión a su mente y a su corazón con estos ancianos de Efesio, escuchemos lo que él dice. Aprendemos de alguien que de hecho terminó bien su carrera. ¿Cómo terminamos nosotros bien la carrera? Y lo primero que quiero compartir con usted, y le pido que las escriba y que medite sobre ellas a través de la semana, porque yo quiero que estas cosas nos caractericen como una iglesia. La primera cosa sería esta: a terminar bien se trata de una responsabilidad humana. Se trata de una responsabilidad humana. Usted entiende en el verso 24 que Pablo está declarando algo de parte de sí mismo. Cuando dice: no cuento mi vida como valiosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Esto es lo que yo pienso. Así es como yo considero las cosas. Esta es una decisión que yo hice. Si usted lee toda la sección como que leímos antes, empezando en el verso 17, él habla acerca de decisiones que él hizo y compromisos que él hizo. Dice, de regreso en el verso 18, cuando ustedes sabéis cómo yo viví entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. En el verso 20 dice, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil. Dice en el 22, yo voy a ir a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. En el verso 24 dice, yo no estimo mi vida como valiosa. Él ha tomado decisiones. Hacemos lo correcto al magnificar la gracia de Dios. Hacemos lo correcto al estar de acuerdo con las Escrituras, al decir que la salvación viene de la gracia y por lo tanto viene toda de Dios. Pero lo que me molesta a mí a veces, en nuestros círculos, en iglesias como las nuestras, donde magnificamos la soberanía de Dios y magnificamos la gracia de Dios como debiéramos, lo que me molesta a veces es cuando de repente hay una ausencia de nuestro vocabulario, falta de nuestro vocabulario y de nuestro lenguaje, el tipo de cosas que usted encuentra en la boca de los apóstoles. Hablamos acerca de la gracia de Dios como debiésemos, pero nunca tenemos que ver eso como que sí significa de que hay un lugar en el cual nosotros podemos tomar decisiones, que no hay un lugar donde nosotros no debemos de tomar decisiones. La gracia de Dios no significó que no había necesidad para que él como un humano tomara decisiones y tuviera determinación. Escuché a un hombre el otro día, no se lo mencioné a él porque todos decimos cosas que no deberíamos de decir, pero me molestó cuando él estaba diciendo a un grupo de estudiantes que una vez cuando él estaba pastoreando una iglesia y una mujer vino y le dijo a él cuando él aprendió, cuando ella había escuchado que un pastor había cometido adulterio y ella le dijo al pastor, ¿me puede usted decir que usted nunca va a hacer eso? Yo entiendo cuando él dijo, no, señora, yo no voy a comprometerme a eso con usted. Yo no puedo garantizar eso. Si un hombre piensa que se puede parar firme, que tome cuidado, no sea que caiga. Y entendí la manera en que él estaba pensando, pero yo pensé para mí, ¿por qué usted no puede hacer un compromiso como eso? ¿Por qué no decimos eso cuando estamos de pie, cuando tomamos nuestros votos de matrimonio? ¿No prometimos nosotros a ser fieles a nuestras esposas? Y si podemos hacer esa promesa a nuestras esposas en la presencia de Dios, ¿no le podemos decir acaso a una iglesia, no en mi propia fuerza, pero por la gracia de Dios, yo he hecho una determinación a ser fiel? ¿Qué hay de malo con eso? No hay nada malo con eso. El lenguaje de Pablo no se puede confundir aquí en términos de su énfasis en su propia decisión y su propio compromiso de terminar bien. Terminar bien es algo que nosotros debemos de decidir hacer. Es algo a lo cual nosotros tenemos que comprometernos. Es algo de lo cual tenemos que pensar y, de hecho, tenemos que considerar la otra posibilidad. ¿Y qué pasa si no terminamos bien? ¿Qué significaría eso si nosotros fallamos? Quiero darle un ejemplo de esto. Por favor, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Vamos a regresar a Hechos 20, pero vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Y escuche al apóstol Pablo. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, ahora hágase esta pregunta mientras que usted lee esto, si esto suena como el silencismo. Dejen ir y que solo Dios lo haga. Yo no tomo ninguna decisión, todo se trata de parte del Señor. Verso 26 dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. No de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y luego mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que les seguía, la roca que era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y levantó a jugar. No, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron en un día, cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas para enseñanza y para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por lo tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Eso no quiere decir que usted no pueda hacer un compromiso. Lo opuesto, más le vale a usted hacer un compromiso, a menos si usted no entiende el peligro de estas cosas. Usted mal entiende su fealdad. Por tanto, el que cree está firme, tenga cuidado que no sea caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. En el verso 14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. De regreso eso nos permitirá terminar bien al hacer nosotros compromisos y decisiones. Segundo, terminar bien se trata de una devoción total. Pablo, tú quieres terminar bien, pero este es un deseo leve de parte tuya o liviano de parte tuya. ¿Es esto que está a la orilla de tu vida y en lo periférico de tu pensamiento? Tú piensas acerca de mucho bajo la luz de eso y, de hecho, en el ámbito de eso. ¿Tú también deseas terminar bien? ¿Esa es la idea? No, para nada. Su deseo para terminar bien se describe como algo que lo consume y consume su vida. De hecho, dice en el verso 24, pero no, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Entienda esto, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Yo no cuento mi vida como que si tiene valor para mí mismo, de tal manera que yo pueda terminar la carrera y el ministerio que he recibido. Para este fin, para terminar bien, Pablo ha hecho ha analizado su valor, ha analizado su vida. ¿De qué vale, cuánto vale su vida? ¿Se va a aferrar a ella para perseguir la vida bajo sus propios términos y de su propia manera? ¿Va a buscar su propio tipo de vida en esta edad presente? No. ¿Va a buscar guardar su vida y salvarla si a él se le amenaza con persecución o volverse un mártir? No. Lo que él cree es que su vida ya ha sido invertida, su vida ya ha sido comprada. Él le pertenece a Cristo y él va a ser usado para Cristo. Y de esa manera, él va a terminar bien la carrera. Pablo ha muerto a sí mismo. Pablo está muerto al mundo, pero está vivo para Jesucristo. Para él, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Él tiene una sola ambición, un solo propósito en este mundo. Por lo tanto, tenemos como nuestra ambición, 2 Corintios 5, de que le agrademos a Él, ya sea en el cuerpo, fuera del cuerpo, o de pie delante del Señor, o aquí en la tierra. Tenemos una ambición, el agradar a Cristo. Esta es la razón por la que Él termina bien. ¿Se da cuenta? Este no es un deseo liviano de parte suya, es un deseo que lo consume completamente. Tiene una devoción completa a Cristo. Y no puedo evitar comparar estas expresiones de Pablo con la actitud de la mayoría del cristianismo americano. Y me pregunto a veces si nosotros sabemos lo que realmente el cristianismo es. Yo le pregunto a usted, compare las declaraciones que él hace aquí con lo que usted escucha en nuestras iglesias. ¿Y es lo mismo? Le pregunto. Compare la intensidad de lo que usted escucha en las palabras de Pablo con la intensidad del tipo de vidas que se están viviendo en el nombre de Jesús en nuestras iglesias. Compare la devoción que él expresa aquí con la devoción que vemos en nuestras iglesias. Compare la resolución que él tiene aquí con la resolución que las iglesias tienen de vivir vidas santas. ¿Se ve igual? ¿Suena igual? Pero no pensemos genéricamente, no solamente pensemos acerca de la iglesia, pensemos acerca de nosotros. ¿Acaso mi vida se ve de esa manera? Si nosotros deseamos terminar bien, entonces debe de ser lo que queremos, más que cualquier otra cosa para nuestras vidas en esta edad presente, de que nosotros podamos ser fieles hasta el final. Hay una tercera cosa que yo quiero que usted vea acerca de terminar bien. El terminar bien es pensar en términos de la mayordomía. Es pensar en términos de la mayordomía. Él dice, pero yo no cuento mi vida como que si tiene valor o como que si fuese preciosa para mí mismo a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Se da cuenta de un ministerio que él ha recibido. De hecho, esta vida que él disfruta en Cristo es un regalo. Se da cuenta, esta es la pregunta acerca de nuestras vidas en esta tierra. Este espacio de vida que a cada uno se nos ha dado. Estos 70, 80 o 90 años que tenemos aquí, esta es la pregunta. ¿Qué es lo que va a hacer usted con lo que se le ha dado? Si usted es un creyente, a usted se le ha dado la vida eterna. Y con esa vida eterna, a usted se le ha dado un rol y una responsabilidad en la iglesia del Señor. Cada uno tenemos un regalo espiritual. Somos embajadores de Jesucristo. Somos ministros de la reconciliación. Tenemos un llamado y un ministerio y una misión en este mundo. Y no es solo de criar una familia y de ganarse la vida, ir al trabajo y vivir en una casa. Nosotros existimos como ciudadanos del cielo, peregrinos que estamos pasando por aquí, y debemos de invertir estas vidas por amor a la eternidad en este mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que se nos ha dado? De tal manera que si nosotros vamos a terminar bien, tenemos que empezar acerca de nuestras vidas en términos de un deber. Se me ha dado una asignación, una tarea, y tenemos que pensar en términos de contabilidad, porque algún día voy a dar cuentas acerca de lo que yo he estado haciendo con esta tarea que se me ha dado. ¿Usted piensa acerca de esto seguido? ¿Usted se da cuenta que a usted se le ha dado una tarea? ¿Usted tiene una mayordomía? ¿Tiene una responsabilidad? Y algún día nosotros todos vamos a estar de pie delante de nuestro Señor, rostro a rostro, para el propósito de recibir una recompensa si hemos nacido de nuevo. ¿Qué va a ser revelado ese día en términos de lo que hemos hecho con lo que se nos ha dado? Pablo se ve a sí mismo como un mayordomo. Él ha recibido algo de Jesús y él quiere ser capaz de dar cuentas con gozo. Cuarto, el terminar bien. Se trata acerca de fidelidad a un mensaje. ¿Qué tipo de ministerio es? ¿Qué tipo de mayordomía es? Verso 24, pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo al fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo existía para predicar el Evangelio. Él existía para predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Él fue llamado a ser un predicador. Usted dice, bueno, es el apóstol Pablo, él fue llamado a ser un predicador, y le quiero preguntar, de acuerdo a las Escrituras, creyente, ¿usted tiene una responsabilidad y una mayordomía con respecto al Evangelio? ¿Acaso el Evangelio ha sido confiado a usted? ¿Hay un tesoro que ahora está guardado en estas vasijas de barro? Cada uno de nosotros, somos nosotros embajadores de Cristo, somos ministros de la reconciliación. ¿Acaso no es cierto eso de todos nosotros? Ya sea que usted esté de pie en un púlpito como este, usted tiene las buenas nuevas. Y hay un mundo que está muriendo alrededor de nosotros y la pregunta es, ¿qué está usted haciendo con ese mensaje? Ustedes son las luces del Señor en este mundo y ¿qué están haciendo ustedes con esa luz? Y luego me pregunto cómo su vida va a ser reflexionada en ese mensaje. Tenemos el mensaje de la gracia de Dios, así que tenemos el mensaje del perdón y de la redención. Está el mensaje de la transformación, libertad, restauración. Tenemos este mensaje. Cuando pienso acerca de esa álbum de fotos que estaba viendo y pienso acerca de esas personas que se apartaron de Dios, me pregunto, si ellos todavía profesan ser cristianos, entonces, ¿cómo? ¿Qué dice el mensaje de la vida de ellos acerca de lo que ellos han estado predicando todo este tiempo? No nos confundimos acerca del mensajero y el mensaje. Sabemos que el mensaje se pone de pie por sí solo. Aprendimos esta mañana y se nos recordó esta mañana que el mensaje es Jesús. Decimos, mírele a Él. Y sabemos que en medio de cada una de nuestras vidas y en muchas ocasiones tropezamos y que no hay un ejemplo perfecto de nada en este cuarto. Y aún así también tenemos que saber y reconocer que nuestras vidas deben de ser dignas del Evangelio que predicamos, en que nosotros sinceramente amamos a Jesús, intentamos seguirle en todos nuestros caminos, y hay un patrón que está aumentando en lo que se respecta a cómo nos estamos pareciendo nosotros a Cristo. Y somos nosotros responsables por eso. 1 Corintios 9:16 dice, porque si yo predico el Evangelio, eso no me da un lugar para jactarme porque la necesidad está siendo puesta sobre mí. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un cargo se me ha confiado. 1 Corintios 9:16-17. ¿Ve usted eso? ¿Que usted tiene una mayordomía de predicar el Evangelio? ¿Vamos a terminar bien en esa área? ¿Vamos a terminar en el hecho de que hemos sido fieles con este mensaje glorioso del cielo acerca de la salvación y lo predicamos a los perdidos y a la iglesia? Y por favor, dése cuenta que Pablo no está describiendo su responsabilidad solo en términos de una persona hacia Dios, pero también se ve a sí mismo como alguien que tiene responsabilidad hacia los hombres. Vea lo que él continúa diciendo en el verso 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Si ustedes mueren un día y su vida está siendo abandonada para toda la eternidad, si usted es condenado un día, usted no va a ser capaz de decir, pues porque yo no les dije a ustedes la verdad. ¿Hay alguien en su vida esta noche sobre quién usted debe de cumplir esa responsabilidad hacia ellos? Usted tiene suficiente oportunidades con ellos, de tal manera de que si ellos perecen, usted va a llevar alguna de la culpa porque usted nunca tomó la oportunidad de compartir las buenas nuevas con esa persona. El terminar bien se trata acerca de ser fiel a un mensaje. Y el último pensamiento, o el quinto pensamiento, es este. Terminar bien se trata acerca de la gracia de Dios. Se trata de la gracia de Dios. Yo he hablado mucho acerca de la responsabilidad humana y está ahí y no necesita estar ausente de nuestra manera de hablar o pensar. Pero dése cuenta que este mismo hombre que habla acerca de todos estos compromisos y todas estas cosas que le ha determinado, dése cuenta lo que le dice a estos ancianos en Efesios mientras que se va. Verso 31, por tanto, estad alerta recordando que por 3 años no, de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno de con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Él dice, yo los entrego a Dios y a su palabra. Y es suficiente. Cuando hacemos estos compromisos, Señor, yo estoy comprometido a la idea de terminar bien. Entienda que la responsabilidad humana no significa independencia humana. Eso no, una responsabilidad humana no significa aparte de la gracia y de Dios. Hacemos estos compromisos confiando en la gracia de Dios. Nos hacemos devotos entendiendo de que sin Él, sin Dios, es imposible lograrlo. De hecho, si usted quiere hablar acerca de nuestras responsabilidades, es de vivir vidas que están siendo rendidas a Él. Devotas a Él y dependiendo en Él. Es vivir en una posición de dependencia y de adoración. De estar cerca del Señor, quedarse cerca de Él. Esto es de lo que somos responsables de hacer, y así esto. Y si nosotros vamos a terminar bien, tenemos que entender qué tan desesperada es nuestra necesidad de la gracia de Dios. Si Él no nos sostiene, no nos podremos sostener. Si Él no nos da poder, nuestra fuerza es nada. Como nos dijo nuestro Señor, porque sin mí ustedes no pueden hacer nada. Así que pongo este cargo sobre nosotros y a estos hombres nuevos que van a servir en la iglesia. Terminen bien. No deje que esta noche sea una imagen triste algún día. Una fotografía triste. Van a haber fotos que se van a tomar, cosas que nos van a ayudar a recordar esta noche especial, y si el Señor se tarda y nosotros vivimos. Mi oración es que nosotros nos veamos 20 años después de hoy y digamos qué le pasó a él. ¿A dónde se fue? ¿Cómo se apartó él del camino? Yo le digo a todos los diáconos que sirven ahora, terminen bien. Y le digo a los ancianos y me digo a mí mismo, terminemos bien. No importa lo que ha pasado, los 30 años pasados que ya pasaron, lo que importa es cómo vamos a terminar. Terminemos bien. Así que mientras que yo termino este sermón, yo le pregunto, primero que nada, ¿usted está, si tan siquiera está corriendo la carrera o por lo menos está en la pista? Lo que es decir, ¿conoce usted a Jesús de una manera salvadora y personal? No tiene ningún punto de que yo le diga a usted que termine bien cuando usted ni siquiera le ha conocido a Él. Usted no está corriendo por Él, usted no le conoce a Él. ¿Alguna vez ha recibido usted el Evangelio de la Gracia? Usted no lo puede dar si no lo ha recibido, no lo puede tener como una mayordomía si no es suyo. ¿Ha escuchado usted las buenas nuevas de la gracia de Dios? Que Él está dispuesto a reconciliar para sí mismo pecadores. Y ha hecho esto a través de la muerte de su Hijo en la cruz, que ha sido levantado de entre los muertos, que aún usted puede ser perdonado de todos sus pecados. Y ese corazón malvado puede ser transformado a un corazón que ama a Dios y adora a Dios. Usted puede ser salvo. Usted puede ser salvo, sí. Usted puede escuchar el Evangelio y obedece su mandamiento y se aparta de sus pecados y se aferra al Hijo de Dios. Él va a salvarlo, aún a usted, esta noche. Si alguna vez ha escuchado usted eso, lo ha recibido y lo ha creído. Si usted dice que sí, Richard, soy un creyente, le voy a preguntar, ¿cómo está usted corriendo ahora? ¿Cómo está usted corriendo? ¿No es acaso una locura el estar corriendo en un curso de camino, en un camino de caminos, y de pensar que va a resultar eso en que usted vaya a terminar bien? Sí, su deseo es el deseo expresado por Pablo. Entonces, esta noche, cualquier persona que no está corriendo bien, abandone ese camino de pecado y siga al Señor Jesucristo. Y no de un corazón mediocre, pero con un corazón dedicado y devoto. ¿No está usted agradecido que en este camino, en esta carrera, en este curso, existen ejemplos de personas como Pedro, que no solamente falló grandemente, y el Señor lo restauró y fortaleció a sus hermanos, y al final hay un buen testimonio? Y si usted regresa a los tiempos del Antiguo Testamento y usted ve al rey David, qué falla. Y aún así, cuando el profeta de Dios lo confrontó, él no se enoja y no lo amenaza. Él dice, es cierto, yo soy el hombre. Y con un corazón roto que se ve por todos los salmos, él se apartó de su pecado para seguir al Señor. ¿Cómo está usted corriendo? ¿Cómo usted considera su vida? ¿Ya está invertida? ¿Ya está comprada por Jesús? ¿Ya ha dicho usted de su vida que usted no la cuenta como algo valioso y que no vive para este mundo y para esta edad, pero que usted está gastando y está gastándose en el nombre de su Salvador y en el nombre del Rey y en el nombre del Evangelio? Y luego me pregunto, ¿cómo usted va a terminar? ¿Está usted dispuesto a hacer lo que sea necesario para terminar bien? Pablo dijo que él disciplinó su cuerpo, él no estaba boxeando como que se estaba pegándole al aire. Él hizo todo lo necesario, de tal manera que después de que él haya predicado a otras personas, él mismo no iba a ser descalificado. ¿Va a hacer usted todo lo que sea necesario para terminar esta carrera bien? Y si ese es su deseo y su compromiso, ¿puede usted decir amén? Inclinemos nuestros rostros por ahora. Padre en el cielo, gracias por el reto de las Escrituras. Yo oro que esta noche nosotros todos no solamente lo escuchemos, pero que lo recibamos y nos aferremos a ello y actuemos bajo la luz de esta enseñanza. Yo oro por cualquier persona en este cuarto que todavía no está en la carrera y no conoce a tu Hijo. Yo pido, por amor a ellos, que aún sus corazones sean rotos y abiertos, que tengan deseo de apartarse de sus pecados, de una vida que está destinada a la maldición, y que se aferren a tu Hijo, una vida eterna que reciban en Él y que puedan vivir en libertad. Bendice este tiempo que tenemos de dedicación de los diáconos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.